Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
El agua vuelve a ser potable en la zona norte de Los Pedroches y los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato pueden beber agua del grifo. Durante 52 semanas la Diputación ha estado abasteciendo de agua potable a los vecinos con más de 30 millones de litros a través de cisternas, lo que ha supuesto un coste de 1.600.000 euros. Junta, Diputación y Ayuntamientos garantizan la calidad del agua y se comprometen a continuar con las obras de la potabilizadora, la modernización de las estaciones depuradoras o la conexión de la colada con Sierra Boyera para evitar que pudieran darse situaciones como la vivida en la próxima sequía. Dicen haber aprendido la lección. Se abre la brecha entre la Junta, se abre un poco más, habría que decir, entre la Junta y el Gobierno, por las últimas negativas del ministro de Transportes a emprender las obras en infraestructuras reclamadas desde Andalucía. Juanma Moreno exige al Gobierno trenes dignos después de que el ministro Óscar Puente haya rechazado el tren desde la Costa del Sol a Algeciras o la conexión por AVE entre Huelva y Sevilla, a pesar de que Pedro Sánchez respondió por carta a la alcaldesa de Huelva que su Gobierno estaba dispuesto a impulsar esa conexión de alta velocidad. Las sesiones de investigación sobre la trama Coldo y la compra de mascarillas han empezado con dos platos fuertes. En el Senado, Coldo García se ha negado a responder a las preguntas, ha defendido su inocencia y se ha mostrado incluso un punto desafiante. Asegura tener la conciencia más tranquila que los senadores que le han interrogado. En el Congreso, el que fuera ministro de Sanidad durante la época de la pandemia, Salvador Illa, ha reconocido que mantuvo un encuentro con Coldo, pero ha asegurado que su departamento no le compró material sanitario ni a él ni a la empresa de la trama que en ese momento representaba o por la que intercedía. Hoy Illa hará lo propio ante la Comisión del Senado y el próximo viernes iniciará la campaña electoral como candidato a la Generalitat por el PSOE. Hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, en conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso, que si no murieron tal día como hoy, en torno a esta fecha sí que fue. Así es que, bien traída la fecha, si vale para fomentar la lectura.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a comentar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos lo primero a dar cuenta del tiempo para hoy.
Este martes tendremos por delante un tiempo soleado en general, salvo en la vertiente mediterránea, donde los cielos estarán nublados y no se descarta alguna lluvia débil ocasional. Bajarán las máximas en las 8 provincias. Hoy van a estar comprendidas entre los 26 grados de Sevilla y Huelva, los 20 de Almería. El viento va a soplar del este flojo a moderado.
Y ahora vamos con las noticias de este día, de este 23 de abril, muy marcado, muy señalado por ser el Día del Libro. Los vecinos del norte de las comarcas cordobesas, de Los Pedroches y el Guadiato, han recuperado el agua potable en sus grifos después de un año y seis días sin suministro.
La Junta ha anunciado la tarde de este lunes que el agua es apta para el consumo tras la sequía del pantano de Sierra Boyera y la contaminación de la que llegó desde el enlace con la colada. Los 80.000 vecinos afectados han recibido la noticia con satisfacción y cautela.
Una alegría darle otra vez al grifo, que tú puedas beber agua tranquilamente, eso es, vamos, lo máximo.
Yo creo que la gente no se fía mucho todavía de lo que va a haber.
Las tuberías necesitan todavía un tiempo para poderse limpiar.
Los alcaldes tranquilizan respecto a la salubridad del agua. En Canal Sur Radio, los regidores de Villanueva de Córdoba, Isaac Bioque y Despiel, Antonio Bejarano, han instado a mantener el calendario de obras programadas para que la situación no se repita.
Lo que tenemos que hacer es que todas las administraciones, de forma coordinada, vayan en la misma dirección para intentar dotar de infraestructura hídrica que hacen falta en nuestro territorio.
Que deberíamos seguir trabajando entre todos para que no nos vuelva a faltar ese agua.
La Junta mantiene el compromiso con obras como las potabilizadoras, la modernización de las estaciones depuradoras o la conexión de la colada con Sierra Bollera para evitar que la situación vuelva a repetirse.
Pues a partir de las 8:30 de la mañana hablaremos con el presidente de la Mancomunidad de los Pedroches, que es Santiago Cabello, a la sazón alcalde de Pozo Blanco. Pedro Sánchez respondió por carta a la alcaldesa de Huelva que estaba impulsando el AVE Sevilla-Huelva días antes de que el ministro de Transportes descartara el proyecto por ser muy caro.
Como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias se está impulsando la línea de alta velocidad. Fueron las palabras de Moncloa para rechazar el 25 de marzo una reunión con la alcaldesa, con Pilar Aranda. Días más tarde, el ministro Óscar Puente descartó el AVE Sevilla-Huelva por su coste. La mayoría de los proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Central para los próximos años, con el respaldo de la Unión Europea, se están desarrollando en el norte de España, en el Levante, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero no en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha arremetido contra el ministro en el comité del PP.
¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar a que hayan trenes dignos? Esa desconexión que tenemos entre Occidente y Oriente de Andalucía. ¿Qué voy a decir de Almería, los trenes que tiene Almería? Absolutamente de vergüenza. O Huelva, la única región de España que no está conectada con Portugal.
El ministerio también ha rechazado por su rentabilidad el tren entre la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, la adaptación al corredor mediterráneo del tramo Antequera-Granada o el soterramiento de las vías del tren en la capital granadina.
Juicio a UGT de Andalucía. El secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, niega que hubiera una contabilidad B o desvío de las ayudas de la Junta.
Tanto Fernández Sevilla como el responsable económico del sindicato, Federico Fresneda, han negado que hubiera una contabilidad paralela y desvío de los fondos para los cursos de formación. Fernández Sevilla ha respondido a su abogada que había auditorías y que tenían el visto bueno del gobierno andaluz entonces en manos del PSOE.
Jamás hubo ningún problema de ese tipo. Los cursos se hicieron, se realizaron y que sino que se verifique un muestreo, que aquí no hay trampa ni cartón.
Este martes declara el resto de aquella cúpula de UGT Andalucía.
Coldo García ha evitado responder en la comisión de investigación que se sigue en el Senado, que comenzaba ayer. El presunto cabecilla de la trama se ha declarado inocente y se ha mostrado desafiante.
El que fuera asesor del exministro Ábalos no ha respondido a preguntas directas, amparándose en su derecho a no declarar para no perjudicar su proceso judicial. Coldo ha defendido su inocencia ante las acusaciones directas de los senadores del PP y ha pasado al ataque.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila. Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila.
Igual ustedes, ¿no?
El PP ha acusado a Coldo de lucrarse en medio de la pandemia y los socialistas han respondido al PP que utiliza la comisión para dar un mitin. Mañana declara en el Senado el exministro de Sanidad, Salvador Illa.
Pero también este lunes Salvador Illa comparecía en el Congreso, donde ha reconocido que mantuvo un encuentro con Coldo García, aunque no le compró mascarillas.
En la primera sesión de esta comisión de investigación, el exministro de Sanidad ha negado que se contratara la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Ha subrayado que hubo casos de irregularidades, pero que, aunque mantuvo un contacto con Coldo García, nunca sospechó de él y de haberlo hecho, dice, lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial.
Me vi una vez con el señor Coldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé.
Pero en paralelo, en la comisión del Senado, el que fuera jefe de gabinete del ministro Illa, Víctor Francos, ha reconocido dos encuentros y un almuerzo con Coldo García a instancias del propio Illa, aunque, asegura, lo dirigió a la central de compras del ministerio.
Me dijo... Te llamará Coldo.
Por fin ha contestado usted.
Lo recibí y tal como lo recibí, le dije lo que se le decía, repito, a todo el mundo que venía.
En esta comisión, en el Congreso, finalmente no van a comparecer ni el fiscal jefe anticorrupción ni los dos fiscales europeos citados. Se ha desestimado con los votos de la mayoría de los grupos, salvo Esquerra y Junts, que se han posicionado en contra.
El Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a ampliar la presencia del PSOE en el gobierno vasco para lograr un acuerdo de coalición rápido. Bildu, aliado de los socialistas a nivel nacional, advierte que exigirá más políticas soberanistas.
El PNV, ganador en votos, pero empatado a escaños con Bildu tras las elecciones, quiere un acuerdo rápido con los socialistas para reeditar coalición de gobierno, ahora con Imanol Pradales como nuevo lendakari. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, dice que en la nueva Cámara Autonómica hay 55 diputados abertzales y 40 diputados de izquierdas, dos mayorías con las que Otegi apela al PNV y a los socialistas.
Políticas que se tienen que aplicar en los tres territorios,
tienen que ser más abertzales y más soberanistas y más de izquierda. Pero no porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque es lo que ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar.
Izquierda Unida concurrirá en las listas de Sumar en las elecciones europeas, pero se desvincula de la dirección del partido de Yolanda Díaz.
En un comunicado publicado esta noche, Izquierda Unida ha explicado que el cuarto puesto en la candidatura no es la posición que merece, pero lo acepta porque la clase trabajadora y el futuro de la izquierda transformadora no merecen más división y desmoralización. Añade que suspende su participación en la dirección de Sumar y es fruto de los resultados de las elecciones vascas de este domingo.
Un militar español ha muerto durante unas maniobras de la OTAN en Polonia.
El Ejército de Tierra informa en un comunicado que este lunes se produjo un accidente durante la ejecución de un ejercicio táctico con fuego real en un campo de maniobras polaco en el que fallecía un cabo español de 43 años, natural de Ecuador, perteneciente al grupo de regulares de Ceuta 54.
Segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo a Donald Trump.
La fiscalía lo acusa de orquestar un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales y silenciar historias que pudieran perjudicar su campaña de 2016. La defensa lo ha presentado como una víctima inocente. Así se ha pintado él mismo.
Esto es cosa de Biden, una interferencia electoral, una caza de brujas, una vergüenza. Lo que está pasando nunca debería haber ocurrido. Es un día muy triste para América.
Hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, designado así por la UNESCO para conmemorar la muerte de tres grandes escritores, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso.
Y el escritor leonés Luis Mateo Díez recibe el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas, en una ceremonia presidida por los Reyes en la Universidad de Alcalá de Henares.
Un defecto tremendo, y es que quiero que me quieran. ¿Sabes? Yo siempre, siempre en todo, ¿eh? En lo sentimental, en lo amoroso, en las amistades. Yo andaba por la vida de niño llorando para que me hicieran caso. Yo creo que escribo novelas para que me quiera mucho el que las lee.
Luis Mateo Díez, en su mismo perfil, es ejemplo del hidalgo castellano. Bueno, ya en deportes, el Sevilla consiguió 3 puntos tras imponerse al Mallorca.
Los de Quique Flores respiran y casi garantiza la permanencia tras ganar 2-1 al Mallorca y ya piensan en el derbi frente al Betis.
Y vamos ahora con las noticias, la actualidad que recogen y reflejan los periódicos que ya ha leído, repasado y resume ahora para todos ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús. Actualidad que pasa por el día después de las vascas, en la previa de la campaña electoral catalana y por las comisiones de investigación en el Senado y el Congreso. ABC dice, Bildu ya es la primera fuerza en 2 de cada 3 municipios del País Vasco. Los de Otegi ganan en el 63% de las localidades vascas y su resultado es abrumador en los pueblos. Fotografía para el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, un hombre grande, Koldo García, entrando por una puerta pequeña para comparecer en el Senado. Koldo se reunió una vez con ella y 3 con su mano derecha, es el titular que saca ABC. El País, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, parte con clara ventaja. Junts va al alza y Esquerra retrocede, es el resultado de una encuesta de 40DB para el diario De Prisa. Fotografía de portada, Koldo García parapetado tras su abogado. Guarda silencio, dice a medias El País. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos acudió ayer a la comisión de investigación del Senado sobre el escándalo de las mascarillas, acompañado, como decimos, por su abogado. García se acogió a su derecho a no declarar, pero respondió al PP, cree el ladrón que todos son de su condición, dijo. Y un cambio legal impondrá el reparto de menores de inmigrantes. En El Mundo leemos que ella admite que recibió a Koldo en el ministerio, pero que no contrató nada. Parecida a la fotografía del Mundo a la del ABC. El exministro reconoce el encuentro y su jefe de gabinete, Víctor Franco, declara en el Senado que lo vio 3 veces. Ella me dijo, te llamará Koldo. El exasesor de Ábalos insiste en su inocencia, me quieren crucificar, estoy muerto. Entrevista interesante con Javier Lambán, el senador del PSOE, es presidente de Aragón, por cierto que hoy es el día de la comunidad, sí, aragonesa, día de San Jorge. Hay vergüenza en el PSOE a declararse español. Te incluyen en la fachosfera. Son las palabras que destaca de esta entrevista El Mundo en su portada. En La Razón leemos que Koldo salva al PSOE al acogerse a su derecho a no declarar y que Moncloa integrará más a Bildu en sus políticas e intuye un inicio de cambio de ciclo. Cerramos con La Vanguardia, un brindis por la lectura en la Diada, en el Día de San Jordi. La Unión Europea resiste, esta es otra noticia, a ceder el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. Veremos a ver qué hace España. Pues vamos ahora con la prensa internacional, que ha hecho lo propio, repasarla, resumirla ahora para todos nosotros. Bea Almeida, buenos días.
Buenos días. El Parlamento británico ha aprobado la ley para deportar a Ruanda a los inmigrantes irregulares que entran en el país. Leo en el Guardian que los abogados se preparan para batallas legales en nombre de solicitantes de asilo individuales que desafiarán su expulsión al este de África. Israel celebra la Pascua judía y en el Haaretz de Tel Aviv abren con estas palabras: libéranos de ti para que haya otro líder valiente que pueda lograr un acuerdo. Familiares de los secuestrados celebran la víspera de la festividad cerca de la casa de Netanyahu, protestando sobre cómo está llevando esta cuestión. Y hoy, segundo día de juicio a Donald Trump, el Wall Street Journal cuenta: el juicio comenzó con narrativas contrapuestas sobre si el pago del expresidente a una estrella porno es un medio legal para influir en los votantes o parte de una conspiración criminal para interferir en las elecciones de 2016. Javier Milei ha dado esta noche un discurso a la Nación en Argentina para hacer balance de sus primeros meses de gobierno y leo en Clarín: reivindicó la motosierra. Milei anunció superávit fiscal y financiero en el primer trimestre. Es una hazaña de proporciones históricas, ha dicho. En página 12, lo ven de otra manera, abren con una imagen de perfil de Milei y una nariz muy, muy larga, con este titular: en plan Pinocho. No dijo que ese supuesto logro se basó en no pagar compromisos del Estado y en la caída del poder adquisitivo, el consumo y la actividad industrial. A las 7 menos 20, más información internacional.
Pues la guardamos, Bea. Y el día comenzó, te he escuchado esa mañana, querida Charo Padilla, hablando de libros. Mm-hmm. Buenos días.
¿Qué tal, querido? Buenos días. Es el Día Mundial del Libro.
Claro.
Y le hemos preguntado a los oyentes sobre su libro, el libro que le ha emocionado, que le marcó, el libro que leyeron de pequeño. De todo, ¿eh? Históricos, novelas.
Novelitas.
De eróticas.
Del oeste.
Del oeste.
Bueno, que la fuente,
sí,
te he oído.
Sí, sí, sí. Ha sido muy divertido y muy enriquecedor, la verdad. Y hemos estado hablando con Pedro, que es mozo de almacén en La Carolina, que es además colaborador nuestro de la Semana Santa de Jaén. Fíjate, me ha encantado. Y con Jesús, que es pintor de puertas de cocina. O sea, no, de
una
puertas
especialidad.
De cocina. O sea, increíble.
Una
especialidad. ¿Ya está? Cada vez me da menos tiempo, es increíble.
Tengo que irme a la información, querida.
No, la música.
¿Qué más tienes que decir?
Sé que te gusta mucho la música de la fiesta.
¿Antoñito Molina no te gusta?
A mí Molina me fascina.
Antoñito Molina.
El Molina Antoñito, este, el que tú me has dicho.
Laberinto.
Un laberinto que me lleva a ti.
La música que nos llega de Canal Fiesta Radio y con la que les damos los buenos días y les invitamos a compartir la mañana, hoy una mañana que será muy especial, por muchos motivos, con la realización de Marcos Barón y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme, como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
6:19 de la mañana, le contamos que después de un año, de 6 días más, los vecinos del norte de la provincia de Córdoba pues han podido beber ya agua del grifo. La sequía del pantano de Sierra Bollera y la contaminación de la que llegó desde el enlace con La Colada hizo que no se pudiera consumir durante todo ese tiempo el agua del domicilio. Ha pasado el tiempo, todo ha cambiado a partir de... Bueno, desde ayer, Guillermo Polo.
Se acabó el comprar garrafas o ir al camión cisterna con cubos, una práctica que durante un largo año han tenido que padecer los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato. Y es que la contaminación que sufría el agua que les llegaba del embalse de La Colada ha cesado. La confirmación oficial la daba el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, a través de redes sociales. La consejera de Salud, Catalina García, lo ratificaba.
Hoy podamos decir que ese agua es potable. La resolución por parte de la delegación territorial ya se ha firmado, con lo cual hoy cuando en la empresa suministradora tenga preparado ya todo, pues los vecinos de esa zona afortunadamente podrán beber agua del grifo.
En los pueblos afectados, lógica satisfacción, como expresan los alcaldes de Villanueva de Córdoba, Isaac Bioque, y de Espiel, Antonio Bejarano. Alegría y mensaje de seguridad para quienes todavía mantienen alguna cautela.
Después de un año y 6 días, la noticia ha sido muy bien recibida por todos los vecinos de Villanueva y del norte de la comarca de Los Pedroches.
Los vecinos están súper contentos. Sí que es verdad que dicen que tardarán todavía en beber agua, sí. Pero vamos, yo creo que pueden beber agua con toda la confianza del mundo porque sé que no es un día lo que llevan analizando la potabilidad de este agua para que la podamos beber.
Desde las administraciones hablan de aprender la lección y por eso centran sus esfuerzos en las obras que como la potabilizadora, la modernización de las estaciones depuradoras o la conexión de La Colada con Sierra Bollera podrían evitar que la situación se repita en la próxima sequía.
Pues obras en materia hídrica, infraestructuras en materia hidráulica que deben continuar adelante para que se repita lo que han vivido los 80.000 vecinos de las comarcas del norte de la provincia de Córdoba, e infraestructuras en materia de comunicación que sigue necesitando Andalucía, por ejemplo en materia ferroviaria. Pedro Sánchez respondió por carta a la alcaldesa de Huelva, que estaba impulsando el AVE Sevilla-Huelva días antes de que el ministro de Transporte de su gobierno descartara el proyecto por caro. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias se está impulsando la línea de alta velocidad. Estas fueron las palabras utilizadas por Moncloa el pasado 25 de marzo para rechazar la petición de entrevista de Pilar Aranda. Luego llegaría el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dejar claro que la conexión por AVE Sevilla-Huelva salía muy cara. Y lo mismo ocurre con otros proyectos ferroviarios. La conexión por tren de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, la adaptación al corredor mediterráneo del tramo Antequera-Granada o el soterramiento de las vías del tren en la capital granadina están enquistados. Por eso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha arremetido contra el ministro.
Un ministro de Fomento que viene con una actitud, no ya voy a decir descortés, que evidentemente es descortés, sino una actitud chulesca, de falta de respeto a los andaluces, de falta de respeto a la institución que los andaluces libre y democráticamente han decidido, que es el gobierno andaluz, y viene aquí a decirnos que elijamos, a decirnos que nos creemos. Oiga, mire usted haga su trabajo si sabe hacerlo.
La mayoría de los proyectos considerados estratégicos por el Gobierno central para los próximos años, con el respaldo de la Unión Europea, se desarrollan en el norte de España y en el Levante, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
6:23.
La mañana de Andalucía.
Nueva sesión del juicio a UGT de Andalucía. El que fuera secretario general del sindicato, Francisco Fernández, ha negado que hubiera una contabilidad B en el sindicato o que se desviaran más de 40 millones de euros de ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de los parados. Hoy continúan las declaraciones de los exdirigentes sindicales acusados en este caso. Javier Ronda.
No ha respondido a preguntas directas.
No es esa la información que queríamos escuchar. Esa corresponde a la comisión en el Senado, en el que Koldo García, el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, evitaba responder en la comisión de investigación de la Cámara Alta. El presunto cabecilla de esa trama, investigado por la justicia, se ha declarado inocente y se ha mostrado desafiante. Ahora sí, Isabel García.
No ha respondido a preguntas directas, pero sí se ha defendido.
Todos ustedes, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago,
señor,
yo.
Señor García, señor, por favor, señorías.
Ante las acusaciones directas de los populares, García ha pasado al ataque.
Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. He trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
Y a preguntas de una senadora de UPN...
¿Tiene usted la conciencia tranquila?
Mucho.
Y poco después, de nuevo, desafiante.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no?
Escasa hora y media ha durado esta primera sesión.
Pues eso pasaba en el Senado. Salvador Illa, en el Congreso, reconocía que mantuvo un encuentro con Koldo García, aunque no le compró mascarillas. En la primera sesión de la Comisión de Investigación, que se celebra en el Congreso, el que fuera ministro de Sanidad, hoy candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, ha negado que se contratara a la empresa de la trama de soluciones de gestión, que se contratara a soluciones de gestión, mientras ella, pues declaraba que no se contrató con esa empresa. El exministro de Sanidad volverá a sentarse en la Comisión de Investigación del Senado mañana miércoles. Los detalles de la comparecencia de ayer, Patricia Zarandieta.
Salvador Illa, en sus 2 horas y media de comparecencia, ha subrayado que hubo casos de irregularidades, pero que él nunca tuvo sospechas ni de Koldo García ni de nadie.
Me vi una vez con el señor Koldo, le remití a los técnicos... Le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada.
Y ya ha negado que se pagaran comisiones en la compra de material sanitario y ha señalado que tuvieron múltiples ofertas y que algunas se consideraron directamente estafas.
El virus sacó a flote lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar para todas las administraciones. Gente que efectivamente aprovechó la situación para ganar dinero. Y en estos casos, mi posición es hasta el final. Sean quienes sean y vengan de donde vengan.
El exministro de Sanidad ha reconocido que se compró por encima de los precios habituales por esa falta de material, ha defendido su gestión y ha subrayado que él no está inculpado en ningún sumario. En esta comisión, en el Congreso, finalmente no van a comparecer ni el fiscal jefe anticorrupción ni los 2 fiscales europeos citados. Se ha desestimado su comparecencia con los votos de la mayoría de los grupos, salvo de Esquerra y de Junts, que se han posicionado en contra.
Pues mientras ella declaraba en el Congreso, en la Comisión del Senado, el que fuera su jefe de gabinete, Víctor Francos, reconocía 2 encuentros y un almuerzo con Koldo García a instancias precisamente del ministro, aunque asegura lo envió a la central de compras del ministerio.
Me dijo... Te llamará Koldo.
Ah, pues por fin ha contestado usted.
Lo recibí y tal como lo recibí, le dije lo que se le decía, repito, a todo el mundo que venía, porque nosotros recibíamos llamadas, recibíamos mails, recibíamos personas, recibíamos todo tipo de contactos de gente que ofrecía material.
Y en el día después de los comicios vascos, el PNV se mostró dispuesto a ampliar la presencia del PSOE en el gobierno vasco para lograr un acuerdo de coalición rápidamente. Bildu, aliado de los socialistas a nivel nacional, advierte de que exigirá más políticas soberanistas.
El PNV ganador en votos, pero empatado a escaños con Bildu, quiere un acuerdo rápido con los socialistas para reeditar coalición de gobierno, ahora con Imanol Pradales como nuevo lendakari. La portavoz de la dirección federal del PSOE, Esther Peña, considera que con este resultado el gobierno de Sánchez gana 3 años de tranquilidad.
El gobierno de España sigue su camino, continúan sus alianzas y nos quedan 3 años y medio por delante para continuar mejorando la vida de los españoles.
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, dice que en la nueva Cámara Autonómica hay 55 diputados abertzales y 40 diputados de izquierdas, 2 mayorías con las que apela a PNV y socialistas para condicionar las políticas.
Que las políticas que se tienen que aplicar en los 3 territorios tienen que ser más abertzales y más soberanistas y más de izquierda, pero no porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque es lo que ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar.
El PP hace un análisis positivo de sus datos al haber ganado un escaño.
Y cuando queda un minuto para las 6:30, vamos con el deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla consiguió 3 puntos valiosísimos ante el Mallorca en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se cerró en la noche de ayer en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Victoria que le da la salvación virtual en primera división y proyecto que tiene que empezar a formarse el del Sevilla una vez que matemáticamente sea equipo de la máxima categoría del fútbol nacional. En un partido bastante malo del Sevilla en la primera parte, que mejoró en la segunda, sobre todo de cara a la portería contraria de un conjunto, el de Quique Sánchez Flore, que ya piensa en el derbi del próximo domingo. Visita al estadio Benito Villamarín de un Betis que anda en un buen momento de forma y que ya ha comenzado a preparar ese enfrentamiento en su estadio. Bartra y Chimi Ávila son los únicos jugadores con los que no va a poder contar Pellegrini, toda vez que en Mestalla, en el último partido del Betis, con esa victoria del equipo de Pellegrini, no vieron amarilla los jugadores que estaban advertidos. Así.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas del día con Bea Rodríguez. Los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba vuelven a beber agua del grifo.
Salud certifica que el agua es potable 1 año y 6 días después de que la declarara no apta para el consumo. Las administraciones dicen que han aprendido la lección y seguirán adelante con más obras para evitar que la situación se vuelva a repetir.
Pedro Sánchez trasladó a la alcaldesa de Huelva que estaba impulsando el AVE días antes de que el ministro de Transportes lo descartara.
En una carta remitida a Pilar Aranda, el presidente del gobierno respondió a una petición de encuentro para abordar la conexión Sevilla-Huelva que se estaba impulsando. La línea de alta velocidad del gobierno andaluz arremete contra el ministro y reclama igualdad de trato.
El secretario general de UGT Andalucía niega que hubiera fraude en la formación de los parados.
Francisco Sevilla rechaza que el sindicato llevara una contabilidad B de las subvenciones de la Junta y que se aplicaran descuentos para financiarse. El juicio por el supuesto desvío de 40 millones de euros continúa hoy con la declaración de más acusados.
Salvadorilla dice que vio una vez a Coldo mientras el exasesor de Ábalos desvía la atención en el Senado.
El exministro de Sanidad reconoce la existencia de la reunión, pero añade que su departamento no contrató con la trama investigada. El ex jefe de gabinete de Illa admite que se vio en 3 ocasiones con Coldo, pero que este no le pidió ningún atajo.
El escritor leonés Luis Mateo Díez recibe hoy el premio Cervantes.
Los Reyes presidirán la entrega del máximo galardón de las letras españolas en la Universidad de Alcalá de Henares con motivo del Día del Libro.
Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
Martes soleado en general, salvo en la vertiente mediterránea, donde los cielos estarán nublados y no se descarta alguna lluvia débil ocasional. Bajarán las máximas en las 8 provincias, hoy estarán comprendidas entre los 26 grados de Sevilla y Huelva y los 20 de Almería. Soplarán vientos del este de flojos a moderados.
Hoy es un día que todo el mundo lo sabe, 23 de abril, día de San Jorge, San Jordi, San George, y así podríamos seguir. En España creo que hay 190.000 Jorges.
Bueno, no son un poco, no son, ¿y Jordi? ¿O ahí están también los Jordi incluidos?
Supongo que estarán también.
Aquí tenemos unos cuantos Jorge.
En vasco, ¿cómo se dice Jorge? Que también tendrá sus...
Habrá que ir aprendiéndolo.
Bien, ustedes saben que aquí hay muchas historias en torno a San Jorge, hay muchísimas historias, un reino asolado por un dragón, pero además lo sitúa en Libia, que esto sí que es extraño. Sí, también, y luego ese es otro Jorge que lo sacrifica Diocleciano, acaba con él,
como acabó
con,
¿cómo no?,
con tantos. Pero también se cuenta otra historia más caballeresca, y era que un reino estaba asolado por un dragón, los habitantes le llevaban cada día 2 corderitos al dragón que Ñan Ñan se los comía. Se acabaron los corderos y entonces empezaron los humanos. Y acabaron con los humanos o las humanas, y entonces tocó la hija del rey. Y cuando tocó la hija del rey ya vino el caballero a defenderla.
Y ahí comenzó la extinción de los dragones.
Y ahí comenzó, y entonces, pero no fue él. Es él, convence a la niña, a la hija del rey, que el dragón estaba, la bestia, la La Belleza y la Bestia, ¿no? Ajá. Entonces lo trajo ella con un cordel, ella lo trae tirando de un cordelito al dragón, y entonces San Jordi acaba con él y le hinca
la
lanza.
Anda que...
En fin, bueno, de pues, San Jordi hay muchísimas historias.
Pues en vasco se diría Gorka, aunque dice la Wikipedia que esa forma es inventada, como tantas cosas.
Hombre, Sabino Arana cogió una lista de nombres, esto es así, ¿eh? Sabino Arana cogió una lista de nombres y le fue colocando lo que quiso.
Lo que le pareció.
Pero ya lo sabemos, Gorka, que es un nombre muy común, pues sí, es sí. Jorge. Y aquí se va a acabar la historia ya, porque ya está bien. Dime un Jorge famoso.
Jorge Manrique.
Dime un Jorge famoso.
Jorge Semprún.
Muy bien. Premio. tal es así que hoy es fiesta, por cierto, en Aragón. También ahí Pedro I estaba con la taifa de Huesca, y como no acababa con ello, San Jorge, ayúdame, bajó San Jorge, subió al caballo, le ayudó a triunfar, y luego de ahí creó la Cruz de San Jorge. Bueno, muchas historias. El caso es que hoy, tal día como hoy, de 1976, es fiesta en Aragón, he dicho, y también en Castilla y León, no se puede olvidar. Pero ahí lo hacen en honor de los comuneros.
Que esos tienen otra comuneros película.
De Villalar.
Otra historia.
Italia, como hoy, del año 1976, claro, había pasado la dictadura, llegaba la democracia, se concedió por primera vez el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, que fue para, en su primera edición, Jorge Guillén. Y tal día como hoy, de 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, declaró el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor. Y la cita que traigo hoy no podría ser otra que referida, y muchas, a los libros y a la lectura. Y dice así: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, de Emily Dickinson, esa mujer tan extremadamente... dulce, gran escritora, y que vivió ahí sin ver su obra publicada hasta que no murió. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.
Qué bonito.
Vamos ahora con la revista de la prensa andaluza, cabeceras más importantes destacadas, Paco.
Pues comenzamos hoy con la prensa cordobesa, con El Día concretamente, con esa fotografía de portada, el final de las cisternas, en alusión a la declaración como acta para el consumo humano del agua en el norte de la provincia después de un año y seis días. También lleva en portada este periódico que 20.000 personas esperan una operación en la provincia cordobesa. Los pacientes que llevan más de un año de demora se duplican en los últimos seis meses. En el Huelva, información al hilo de la carta del presidente del gobierno a la alcaldesa de Huelva sobre el AVE, Sánchez asegura a Miranda que el gobierno está impulsando el AVE. Esa fue lo que dijo al rechazar o al descartar que verse con la alcaldesa onubense. También destaca este periódico que otros mil onubenses más se suman a las listas de espera para quirófano. En Ideal de Granada, con el tema de las infraestructuras, el plan de Óscar Puente, el ministro de Transporte, obvia cuatro proyectos de tren para Granada. Andalucía no se va a quedar con las migajas. Es la respuesta del gobierno andaluz, concretamente de la consejera Rocío Díaz. Y el titular de apertura de la edición granadina del Ideal: dos barrancos sucios y 80 litros en media hora, las causas del colapso que sufrió la A92 el pasado sábado. En Ideal, en su edición de Almería, el enlace de la A7 con la variante costará 54 millones y evitará los atascos diarios. Este es el enlace de la autovía del Mediterráneo con la localidad de Roquetas de Mar, pero puntualiza Ideal porque lo hace así el ministerio: el proyecto está sujeto a disponibilidad presupuestaria. En el Diario de Cádiz leemos: la isla cierra con Defensa la compra del polvorín de Fadricas. El consistorio paga 2 millones de euros por estos suelos y una parcela de San Juan Bosco. En la edición jienense de Ideal, más de 1.000 personas forman el dispositivo del Plan del Cerro para una romería segura, para la romería de la Virgen de la Cabeza, que será el próximo fin de semana. Y en el Diario de Sevilla, pues dan cuenta hoy de la consulta de la feria, que ya suma más de 58.000 participantes. Hoy, los sevillanos que se hayan descargado un código podrán votar para superar tratar de decidir qué tipo de feria quiere. Y la fotografía de portada de este periódico del Grupo Yoli para la victoria del Sevilla anoche ante el Mallorca por 2-1.
Pues vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional de la que se ocupa Bea Almeida. La guerra en Gaza cumple hoy 200 días.
El diario Información de Palestina titula 200 días de genocidio en Gaza. Da cuenta de los últimos ataques israelíes y actualiza cifras. 34.151 mártires y 77.084 heridos. Cientos, miles de víctimas bajo los escombros a las que no pueden acceder ni las ambulancias ni la defensa civil. La prensa israelí lo ve de este modo. The Times of Israel. Israel celebra la Pascua a la sombra de 200 días de guerra y con la ausencia de 133 rehenes en Gaza. Cientos de personas se manifiestan ante la casa de Netanyahu exigiendo un acuerdo de liberación. Y otra información de este periódico, el jefe de la inteligencia militar, Aaron Haliba, dimite por el fracaso del 7 de octubre, por no haberlo visto venir, vamos. Siempre llevaré conmigo ese dolor, escribe en su carta de dimisión.
Reino Unido aprueba la ley para deportar a Ruanda a los inmigrantes irregulares que llegan al país.
Y dice el británico The Times, la detención de inmigrantes puede comenzar en unos días. El primer ministro dijo que el gobierno ha alquilado aviones para garantizar los vuelos. Las superpobladas cárceles británicas son un polvorín que podría arder en cualquier momento.
Y la Unión Europea abre una investigación sobre la aplicación TikTok Lite.
La comisión sospecha que es potencialmente tóxica y puede crear adicción en los niños. Leo en Le Figaro. La comisión da 48 horas a la empresa para aportar pruebas de su seguridad. La nueva aplicación de TikTok, lanzada en pruebas en España y Francia, paga a los usuarios a cambio de ver vídeos. Cuanto más veas y más interactúes, más bonificaciones te da. Por ejemplo, vales para comprar en Amazon. Y o termino.
Te pagan por ver.
Claro, y por eso es tan peligroso para los niños.
Es lo contrario de lo que ahora se hacía. Se pagan por reproducciones que tengas tú. Sí.
Termino con Le Monde, portada del periódico en papel. Sequía en los Pirineos Orientales, esta vez es brutal. El departamento sufre una escasez estructural de agua desde hace 2 años. Los decretos que restringen su uso se suceden desde junio del 22.
Bien, pero de esto que me has contado, claro, me hablas de Francia. En España no sabemos qué van a hacer. O qué va
a
pasar.
Es la Comisión Europea
la que va a...
Se ha lanzado ojalá en Francia y España porque... en prueba.
Ojalá y prospere esa intención de suprimir esta manera de incentivar, de también drogar a los niños con dinero, ¿no?
Se supone que está dirigida a adultos. Lo que pasa, y es una de las cosas que está diciendo la Comisión Europea, que... no pueden, o sea, no hay mecanismo para detectar si tú eres mayor de edad o no. Entonces los niños entran con mucha facilidad.
Bea, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que descanse. Son las 6:41 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía. Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. El líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril, en directo, y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
La mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio. Con Francisco Ramón.
6:42 de la mañana. Anotamos en la agenda política del día. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar hoy los anteproyectos que reconocen a las dos futuras universidades privadas de Andalucía, las dos instituciones que tendrán sede en Málaga, la Universidad Europea de Andalucía y Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum. Y el Consejo de Ministros va a reformar hoy el Registro Central de Delincuentes para que los agresores sexuales no puedan trabajar con menores. En otro orden de cosas, les contamos que han sido imputados dos guardias civiles por la muerte de un narcotraficante en un choque en el río Guadalquivir el pasado mes de enero.
El juzgado de instrucción de Sanlúcar de Barrameda ha citado como investigados por un posible delito de homicidio imprudente a dos agentes que viajaban a bordo de la embarcación, la Río Águeda, del Instituto Armado. Según el diario ABC, la Fiscalía Antidroga ha recurrido y quiere dejar en suspenso la comparecencia prevista para mayo hasta que se incorpore una prueba pericial clara
que acusaciones y defensas están esperando sobre el modo en que se produjo el siniestro. El choque tuvo lugar el 31 de enero cuando la Río Águeda se aproximó a la embarcación que se encontraba cargada de bidones de gasolina en la desembocadura del Guadalquivir y acabó colisionando. Iban cuatro hombres a bordo, tres fueron detenidos y el cuarto resultó herido grave en el impacto y falleció en el hospital.
Y la Audiencia de Almería ha comenzado un macrojuicio contra nueve narcotraficantes y un guardia civil por intentar introducir 250 kilos de hachís en un barco por el puerto de Roquetas de Mar. Rocío Amores.
La vista se desarrolla contra nueve presuntos narcos y un guardia civil por acusarle de colaborar con ellos al facilitarles información a cambio de pagos. La droga era trasladada en embarcaciones a Roquetas de Mar, donde presuntamente gestionaban distintos lugares dedicados a la guardia y custodia del hachís. Una de las embarcaciones sufrió una avería en octubre de 2020 y fue remolcada por Salvamento Marítimo al puerto de Roquetas. Allí localizaron 41 fardos de hachís, que son más de una tonelada con valor de 6,5 millones de euros. El guardia civil presuntamente colaboraba con los narcos, recibía dinero a cambio de facilitarles dónde se encontraban los controles y otras pesquisas, aunque no conocía con detalle las operaciones que realizaban. El Ministerio Público pide penas que suman entre 5 y 7 años para los acusados por delitos de pertenencia al grupo criminal y contra la salud pública. Al Guardia Civil únicamente le imputan delitos de revelación de secreto y cohecho.
Pues les contamos también que se está investigando la muerte de un conductor que se precipitó desde un puente de la autovía de la A7 en la provincia de Málaga cuando huía de la policía local malagueña. El vehículo accidentado llevaba oculto 1,5 kilos de hachís en un hueco del motor.
Portavoces de la policía local de Málaga han confirmado que el fallecido de 43 años trató de evitar la patrulla que le dio el alto en el centro de la capital, en la calle Martínez de la Rosa. Comenzó la huida en un vehículo en el que viajaba también otra persona y que se accidentó ya en la autovía a la altura del viaducto de Totalán. El coche se estrelló contra la mediana, el copiloto permaneció en el vehículo, pero el conductor trató de huir a pie cruzando al otro lado de la calzada. Cayó desde una altura de 35 metros y falleció en el acto. La policía investiga las circunstancias del suceso. Una de las hipótesis es que el hombre, con la oscuridad, no se diera cuenta de que estaba en un puente. El vehículo accidentado llevaba oculto 1,5 kilos de hachís en un hueco del motor.
Cambiamos de asunto. Un militar español ha fallecido durante unas maniobras con fuego real, maniobras de la OTAN en Polonia.
El Ejército de Tierra informa en un comunicado que este lunes se produjo un accidente durante la ejecución de un ejercicio táctico con fuego real en un campo de maniobras polaco en el que fallecía un cabo español de 43 años, natural de Ecuador, perteneciente al grupo de regulares de Ceuta 54. Había ingresado como soldado en 2004. El Ejército de Tierra ha trasladado su pésame, al igual que los principales líderes políticos, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Mientras, en el caso de los soldados fallecidos en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, durante unas maniobras, los padres del militar Carlos León han decidido recurrir el auto del juez togado militar de Sevilla para que incluya en la causa como investigado al general de brigada Ignacio Olazábal. Así lo ha anunciado el abogado de la familia, Luis Romero.
Porque no creo que los generales estén en su casa en ese tiempo, ese día con tantísimo frío, en la chimenea, sino que tendrá que estar al tanto de unos hombres de la seguridad para que sus subordinados, desde el coronel hasta todos los demás, llegando los suboficiales, cuiden a la tropa.
Pues seguimos hablando de asuntos militares, en este caso de la guerra en Ucrania. La Unión Europea no se pone de acuerdo en dar más baterías antimisiles a Kiev y España mantiene la incógnita sobre si enviará o no las suyas.
Los ministros de Exteriores y de Defensa europeos hablan sin concretar todavía una respuesta a la petición de Kiev de defensas antiaéreas Patriot. Preguntado qué hará nuestro país, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha apelado a la discreción para no desvelar la respuesta del Ejecutivo.
Ya saben que yo nunca he sido muy amigo de explicar, de dar demasiadas explicaciones de qué se da, cuándo se da, por dónde se da. Pero desde luego lo que todos ustedes saben, y por supuesto lo sabe el gobierno de Ucrania, es que España siempre ha estado allí donde se la necesita, dando el apoyo que necesita. España ya ha dado anteriormente defensas antiaéreas y desde luego va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano.
La Unión Europea y la OTAN, según el diario británico Financial Times, está presionando a los gobiernos de España y Grecia a ceder estos sistemas de defensa aérea a Ucrania porque no afrontan una amenaza directa. El mismo argumento que utilizó Alemania la semana pasada cuando anunció el envío de una de sus baterías.
Y lo escuchábamos en el resumen de prensa internacional. Hoy se cumplen 200 días de la guerra en Gaza y también les contamos que la primera dimisión en Israel ha llegado tras el inicio de ese conflicto solo unas horas antes. Casi 7 meses después ha renunciado a su puesto el jefe de la inteligencia militar, Aaron Aliba, el único cargo que ha reconocido fallos el día del ataque de Hamas a Israel en el que fueron asesinadas 1.200 personas y mientras pues se está pendiente de los 133 rehenes que los terroristas se llevaron consigo. A todo esto, la ONU ha presentado este lunes una de las dos investigaciones que encargó la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos, en la que ha llevado a cabo la conservadora exministra francesa Catherine Colonna. Concluye que Israel no ha entregado ninguna prueba que sustente que la agencia participó en esos atentados del pasado 7 de octubre. La acusación llevó a 16 países a retirar sus donaciones a la agencia de la ONU.
La UNRWA desempeña un papel indispensable e irreemplazable en la región. Hemos dejado por escrito que no hemos recibido pruebas de las acusaciones de Israel, aunque eso no quiere decir que no las haya.
Y hoy ya saben, es 23 de abril, Día Internacional del Libro, designado así por la UNESCO, por conmemorar la muerte de Cervantes, Shakespeare y del Inca Garcilaso. El escritor leonés Luis Mateo Díez recibe el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español en la Universidad Alcalá de Henares. 7:10, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, a las 9 de la mañana arranca la votación para elegir el modelo de la Feria de Abril, de sábado a sábado o de lunes a domingo. Están llamados a hacerlo cerca de 600.000 sevillanos, aunque por el momento solo se han inscrito 54.000, menos del 10% del censo. El Gobierno Central da luz verde a la creación de un barrio de 1.000 viviendas en los cuarteles de artillería de Bellavista, mientras el Ayuntamiento emprende nueva licitación y contratación del Servicio Municipal de Grúa. Y hoy, Día del Libro, celebrado en toda la provincia, lectura del Quijote en Sevilla, el Infinito en un Junco en Tomares, maratón de lectura en Camas, y en el Polígono Sur, presentación de una novela creada colectivamente por los jóvenes del barrio. Hoy, además, Mediodía Sevilla de Canal Sur Radio, desde la sede de la Bienal de Flamenco en el Centro Cerámica de Triana, con muchos de los protagonistas de la próxima edición. El tráfico es fluido a esta hora y el tiempo, algunas nubes en el cielo, vientos flojos del norte, bajan las temperaturas máximas, 27 grados vamos a alcanzar en Lebrija, 26 en Écija y Sevilla, 25 en Morón. Ahora tenemos 13 grados en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
A las 9 de la mañana comienza en la web municipal la consulta popular para decidir el modelo de feria. Anoche había casi 54.000 inscritos, algo menos del 10% del censo. El plazo para inscribirse se mantiene hasta el final de la consulta el jueves a las 8 de la tarde. También se puede acudir personalmente a las sedes de los distritos en horario de oficina. Están llamados a participar sevillanos y empadronados y titulares de casetas y carruajes. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alesa, ha insistido en que el resultado va a ser vinculante, que el proceso está fiscalizado por funcionarios y por un notario independiente, y aclara que cualquiera de los dos modelos garantiza que puede haber preferia.
Si hay algo que demuestra la realidad de un modelo y de otro, es que preferia hay. Preferia ha habido desde que somos niños. Lo que hay es que regularla un poco. Desde luego, un modelo y otro, la preferia es prácticamente igual. No creo que la razón por la que se cambiara en 2016 fuera precisamente la preferia.
El gobierno municipal se ha mostrado orgulloso de la organización de la feria recién concluida porque, a pesar de una afluencia histórica, ha sido la más segura. En ese mismo ámbito, el grupo de Compodemos e Izquierda Unida se suma a las críticas de los socialistas por los problemas de movilidad. Su portavoz, Susana Hornillo.
Detrás de esas cifras récord de asistencia, lo que nos encontramos es con un caos de movilidad por culpa de un trabajo de previsión y planificación que no se ha hecho, pero además con una incapacidad total de reacción.
Y por su parte, los hosteleros califican la feria de rotundo éxito sin precedentes. El presidente de la asociación, Alfonso Maceda, dice que incluso ha tenido consecuencias positivas en la provincia. Aún así, apuesta por el modelo antiguo porque entiende que con el actual los bares de los barrios pierden dos fines de semana de clientela.
La valoración depende de la ubicación de los establecimientos, evidentemente. Los cercanos al Real pues han trabajado muy bien. Los establecimientos que están lejos, incluso hay casos de cierre porque no hay venta, y por eso nosotros optamos por el formato corto, ya que nos permite un fin de semana más de venta.
Pues a las 9 de la mañana ya se puede votar, 6:54. Se descarta que el caso del adolescente de dos hermanas sospechoso de virus del Nilo sufriera un contagio por esta enfermedad, por lo que la incidencia en humanos en esta temporada se reduce al de un niño de 5 años en Lebrija, que por cierto está completamente recuperado. Un dato que ha ofrecido la consejera de Salud en un acto que se ha desarrollado sobre el Plan Estratégico Salud para el Control y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Insectos, como mosquitos o garrapatas. Un problema sanitario que cada vez tendrá más incidencia por el cambio climático. Ulises Ameyugo, subdirector de Protección de la Salud Pública, propone abordar este problema de manera integral.
Estas enfermedades están muy influidas por el ecosistema, por el medio ambiente, por eso tenemos que darle esa versión de One Health, que toda la salud animal, la salud ambiental y la salud humana tienen que trabajar en conjunto.
54.000 pacientes de la provincia se encuentran en estos momentos en lista de espera para ser operados. De ellos, 15.000 superan el año estipulado como tiempo de espera legal. Esos son datos del Servicio Andaluz de Salud referidos al mes de diciembre. Se va la circunstancia de que 6.000 se incorporaron a esa relación desde junio, pese al plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Más cosas, este jueves se cumplen 26 años del vertido de Ana Alcóllar y las organizaciones ecologistas han comenzado un calendario de actos para esta semana con el fin de denunciar el riesgo que, dicen, supondría la próxima reapertura de la mina. Ayer entregaban en la Junta un escrito con alegaciones dirigido al consejero de Industria. El portavoz de Ecologistas de Nación, Isidoro Alba Real, asegura que el inicio de la actividad supondrá el vertido a Guadalquivir de metales pesados que contaminarán todo el estuario.
Y estando hablando de la cantidad que estamos hablando en 18 años de 85.000 millones de litros, eso significa una cantidad acumulada de metales pesados que son tóxicos y venenosos. O sea, eso es básicamente envenenar el estuario del Guadalquivir.
Pero el consejero Jorge Paradela insiste, asegura que la apertura de la mina se va a hacer con todas las garantías cumpliendo los parámetros legales.
El agua no va tal cual. Hay un proceso de tecnología muy importante para hacer un tratamiento de ese agua de manera que se reducen la carga de metales pesados. Todo se lleva a unos parámetros máximos, ¿no? Ese tratamiento previo es indispensable para que el agua que se va a terminar vertiendo, bueno, pues no sea un agua tóxica.
6:56.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
El gobierno ha concluido el proyecto de urbanización que permitirá la construcción de casi 1.000 viviendas a precios asequibles en terrenos de los antiguos cuarteles de artillería de Aoiz y Velarde, cerca de Bellavista. Un documento que ha sido remitido al ayuntamiento para su aprobación definitiva. Ese nuevo barrio estará ubicado entre la S30 y la Avenida de Jerez y tendrá una superficie de algo más de 14 hectáreas. Una iniciativa por la que se felicita el anterior alcalde y actual portavoz socialista, Antonio Muñoz.
Lo más importante, ha recogido todas las sugerencias, todas las indicaciones que en el anterior mandato le hicimos llegar al Ministerio, relativas a zonas verdes, carriles bici o equipamientos públicos.
Por otra parte, les contamos que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el expediente destinado a la nueva licitación y contratación del servicio municipal de grúa. Actualmente está gestionado por una unión temporal de empresas que ha generado un conflicto laboral. Los trabajadores llevan meses de movilizaciones denunciando que la UTE ha incumplido el acuerdo que se alcanzaba en el SERCLA para mantener el convenio colectivo que tenían con anterioridad. Y más cosas, les contamos que, por otra parte, la Diputación de Sevilla ha firmado un acuerdo de concertación con la patronal y los sindicatos para desarrollar políticas de apoyo a empresarios y a los trabajadores. Desde los sindicatos destaca que se hará especial hincapié en prevenir accidentes laborales y desde los empresarios y los sindicatos han señalado la importancia de que las oportunidades y los derechos lleguen a todos los puntos de la provincia. En sucesos, la Guardia Civil ha detenido en la Puebla del Río a dos hombres por tratar de robar en una vivienda. Llamaron a la puerta y una vez dentro se abalanzaron contra los propietarios a los que amenazaron. Se produjo un forcejeo y una vez dentro se produjo un forcejeo y los ladrones huyeron, pero los vecinos tuvieron que intervenir. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil.
Durante la huida de los asaltantes, los vecinos ayudaron en la reducción del agresor, siendo uno de los vecinos agente de la Guardia Civil, quien estaba libre de servicio. Aquí la gente se percató que llevaba un arma de fuego y durante la reducción identificó que era un arma simulada.
La información deportiva, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla consiguió tres puntos fundamentales ante el Mallorca, que le da la salvación virtual en primera división. Todavía no es matemático, pero ha dado un paso de gigante para estar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional. Y también ayuda a equipos andaluces, sobre todo a uno que está en la pelea por mantener la categoría como el Cádiz, que se enfrenta al Mallorca el próximo fin de semana y que le distancia 6 puntos en la tabla clasificatoria. Así que una victoria que tranquiliza y mucho al Sevilla de cara al partido, al derbi del próximo fin de semana, de un Betis que ya ha comenzado a prepararlo con las ausencias de Bartra y Chimi Ávila, son los únicos jugadores con los que no va a poder contar Pellegrini.
Día del libro, celebrado en toda la provincia, la lectura del Quijote en Sevilla, El infinito en un junco de Irene Vallejo en Tomares, maratón de lectura en Camas o la presentación en el Polígono Sur de una novela creada por los jóvenes del barrio con presencia del presidente de la Junta.